Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos. Hola, buenas tardes Puerto Vallarta. Buenas tardes compañeros, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Qué Muy buenas tardes. Buenas. Hola a todos.
Pues ya casi noches, ¿no?
Tardes, así noches, bien. Sí, así es.
Un saludo a todos y hoy saludamos con En Movimiento Perpetuo Somos Todas.
Así es. Este mes estaremos trayéndoles todo lo relativo al Día Internacional de la Mujer, que es este movimiento, y sobre todo, pues en nuestro campo, las mujeres en el arte, ¿no? Vamos a tener también unas invitadas un poquito
especiales.
Más tarde les vamos a comentar sobre esto, para hablar de arte, feminismo y resiliencia. Y bueno, Monse también nos va a traer una recomendación. Por ahí, de un artista.
De un artista. Yo quiero suponer que las personas que conocen un poquito de arte y a lo mejor les interesa este tema del feminismo, pues la ubiquen, y si no, también pues les voy a platicar un poquito de ella para que la conozcan y conozcan su arte.
Pues bien, vámonos primero a ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo? ¿No? Como antecedente tenemos que en marzo de 1857, en el marco de la Revolución Industrial, las trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York salieron a las calles a protestar por sus duras condiciones de trabajo. ¿Qué era lo que peleaban? Pues bueno, justamente esto, una equidad en cuanto a los sueldos, porque a trabajos iguales no tenían el mismo sueldo, ¿no? Eso era lo que ellas en este primer movimiento, digamos, fue lo que estaban buscando.
Lo que
estaban buscando, ¿no? Así es. Después, en 1907, se tiene lugar la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Alemania, liderada por Clara Zetkin. Toman ellas un poco de referencia. No fue todavía, digamos, ya el día oficial de la mujer, pero tiene referencia más o menos a esto. En 1908 vuelve a haber una manifestación, una huelga de las trabajadoras, y entonces ya este movimiento sí vuelve, y sí llama un poco más la atención, porque, bueno, mucho más la atención por la cantidad de decesos que hay, ¿no? Uh-huh. Pero se sigue buscando y se sigue moviendo todavía en este medio, buscar la equidad, buscar unos sueldos justos y buscar, por otro lado, en Europa ya las mujeres empezaban a querer tener un lugar pues de valor, ¿no? Uh-huh. Dentro de la sociedad, dentro del trabajo, y y así pues se va realizando año con año hasta estos encuentros o estas conferencias internacionales, hasta que en 1910 tiene lugar el segundo encuentro internacional socialista de mujeres en Dinamarca, y es en esa ocasión cuando se decide proponer una fecha que es la del 8 de marzo, que coincidía con la fecha de los movimientos en Nueva York, en los movimientos en Chicago, que aunque habían sido de muy pocas cantidad de mujeres, pues bueno, ya se venían manifestando, ¿no? Uh-huh. A esto ya se empieza a sumar a estos movimientos Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, y finalmente en 1975 la ONU reconoce este día de manera oficial, el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tal?
Bueno, o sea, creo que es importante conocer el trasfondo que hay detrás de este día, ¿no? Uh-huh. Porque pasa mucho, y no sé si ustedes lo han visto en los últimos años en redes sociales, que existe esto de el 8 de marzo no me felicites por ser mujer, ¿no?
Así es.
Porque no es lo que conmemora el día, no es como uh-huh. que estamos felicitando de, ay, sí, el Día de la Mujer, felicidades porque eres mujer. Uh-huh. Sino más bien como que se conmemora todo este proceso que hubo detrás de lo que ahora podemos hacer las mujeres, ¿no?
De esta lucha, de este activismo por lograr defender tus derechos, ¿no? Principalmente en la ocasión en Nueva York había sido por un sueldo equitativo, porque a trabajos iguales a los hombres les pagaban X cantidad y a las mujeres la mitad de ese sueldo. Después en Alemania lo que buscaban era el derecho al voto. Entonces, poco a poco se ha ido avanzando, se ha ido ganando campo en esta vida política, social, artística también.
Sobre todo.
¿No? Que tenga el mismo reconocimiento o por lo menos que incluso seas tomado en cuenta. Está, más o menos. Alex, tu opinión como caballero en esta mesa.
Los caballeros.
Estás rodeado de mujeres.
En la no guerra, tiene. Creo, ¿no? Entonces,
también.
Sí, es el gentil hombre, ¿no? Tiene sus temas de traducción. Por así un lado, es. Realmente el caballero que utilizamos debería ser gentil hombre, ¿no?
Bueno,
el
sí.
Caballero es aquel que va a la guerra encima de un caballo.
Sí.
Pero aquí no lo. Cuestiones de lenguaje. Híjole, pues la revolución industrial, si bien nos brindó muchas comodidades, también se prestó para defender ciertos grupos desprotegidos, ¿no? En este caso, las mujeres. Recordarán también que hay, de hecho, fotografías de las fábricas o de las maquilas en la Revolución Industrial donde no importaba si era hombre o mujer, tenían que ser niños. Se recordarán esas imágenes donde por las manos pequeñas de los que infantes podían manipular y meter las manos entre las máquinas, entre los desperfectos. Entonces ese fue otro grupo desprotegido que también, gracias a que se dieron los reclamos para la cuestión equitativa entre los géneros o los sexos, pues también empezó a haber el reclamo contra de que por qué ponías a trabajar a los niños, ¿no? En el mundo del arte tenemos incluso el reflejo de la revolución industrial en varias obras. Creo que alguna vez comentamos una muy por encima, que es La salida del sol, esta obra impresionista, de hecho a la que le debemos el término impresionismo, en el fondo, detrás de la barca y del sol, en el fondo lo que se ve entre la neblina son las fábricas.
Y de hecho se alcanza a presenciar, bueno, si ponen atención en la pintura sí se ve incluso humo.
Sí, que es sale el humo de las fábricas, entonces es un reflejo de la revolución, es un reflejo, por eso ahí está un ejemplo más de que el arte refleja nuestros tiempos.
Así es.
Pero yo sí no alcanzo a ver aquí el desde.
Vamos bien. Sí.
Bueno, antes de que demos paso a nuestras invitadas, posiblemente ya no me toque estar aquí, si les quisiera comentar una mujer artista que afortunadamente se descubre hasta hace poco, aunque sus primeras obras estamos hablando de 1906. En lo general, se considera a Kandinsky el padre del movimiento abstracto, ¿no? Pero antes de que Kandinsky, por lo menos, mostrara sus obras, había una mujer produciendo justamente pintura abstracta. Aunque ella no se consideraba a sí misma como una pintora abstracta, de hecho es muy, muy interesante, les paso el nombre si alguien la quiere ir buscando, es Hilma Af Klint, Hilma con H, A-F, Af Klint, N-T al final, con K. Es una artista sueca y un caso peculiar porque pues, habrá quien diga que tenía ahí unos temas extraños en la azotea, habrá quien...
temas inspiradores.
Sí. Bueno, hay que tomar otra vez el tiempo, ¿no? Sí. O sea, el tiempo y el lugar. Recuerden que acababa de acontecer la Revolución Industrial, teníamos la cuestión de la electricidad, teníamos la cuestión de microbiológica, teníamos la cuestión también psicológica. Freud todavía estaba muy fuerte.
Sí.
Entonces, ya cuando la gente común toma con un respaldo científico de que hay cosas que no ves, pero que son, y sobre todo fuerzas que tú no ves, como la electricidad, pero que están ahí.
¿Qué es?
Hubo uno que otro abusado que dijo, ven, la ciencia me respalda, existen los espíritus. y empieza el espiritismo. Con, digo, ya existía, pero toma fuerza, pero toma, en el toma fuerza el espiritismo y
tiene ya como su protección, ¿no? Su,
sí,
su,
o sea, la ciencia me respalda,
ser,
¿no?
Su razón,
o sea,
de ser.
Sí, ya, la, ya hay una justificación.
En la historia tenemos en el número de movimientos religiosos, sociales, etcétera, que se agarran, bueno, cosas terribles como la supremacía que se utilizó en la abanderada de ciertos grupos en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron su base, ellos se justificaban con la selección natural y agarraron de justificación a al buen Darwin. Pero bueno, regresemos a Hilma af Klint. Hilma af Klint le entró al rollo este del espiritismo. Entonces, en sus reuniones de, no puedo decir espirituosas porque se tienen que ver con el alcohol, pero en sus reuniones, en sus sesiones de espiritismo, resulta que la contacta un espíritu y le encarga una serie de cuadros.
Okay.
Dicho por ella, obviamente. O sea, yo no hablé con el espíritu y me...
¿Te pasó de primera mano su...?
Entonces le da una indicación, así como que... Digo, habrá quien diga, ay, oye, pero pues, hubo un señor que le dieron unas tablas con unas reglas a seguir y bueno, también ellos sabrán, ¿no? Y le encargan construir un templo. De hecho, ese templo circular, hay croquis, hay unos dibujos y curiosamente un museo de arte en Nueva York tiene esas funciones, tiene esas proporciones. Pero ¿qué pasa? Hilma se dedica a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. En su ático, en el ático de su casa, se muere, nunca publica nada, porque los espíritus no le dan la señal de cuándo había que presentar la obra.
Okay.
Entonces creo que fue un bisnieto o un tataranieto que antes de que se había quedado con todas las cosas de Hilma, abren las cajas y descubren la obra. Y pues a sorpresa, las fechas demuestran que Hilma, sin saberlo, hacía pintura abstracta antes que Kandinsky.
Sí, entonces, datos curiosos. Poco a poco, durante este mes, vamos a tratar de tenerles algunas, tal vez, no descubrir el hilo negro, como ya lo hemos platicado muchas veces, pero sí algunas artistas que han quedado atrás de, ¿no?
Sí, vale
que
la
no
pena.
Ha sido tan conocida su obra o que no te has tomado el tiempo, no han tenido la difusión necesaria.
Por una cuestión sexista, ¿eh?
No.
O sea,
no,
en este caso de Hilma muy como... específico, digo, porque hay una versión que dice que Scott Fitzgerald, quien era la de las ideas, era la esposa.
La tenía,
entonces, hay quien dice
sí,
que el Gatsby
razones.
Fue... En este caso, Hilma fue por voluntad propia.
Así es.
Ella sola razones. Se recluyó en su ático. Y ahí se quedó, esperando. Ahí sí yo le reclamaría a los espíritus de que por qué no le dieron...
¿Por qué no le dijeron que las publicara?
Sí, ¿por qué no le dieron el banderazo antes, no?
Así es.
Pero sí, el Guggenheim en Nueva York tiene, curiosamente, el diseño del templo de los cuales los espíritus le decían a Hilma que lo que tenía que hacer. Una de las mecenas del Guggenheim, curiosamente, era amiga de Hilma. Entonces, ahí hay que rascarle,
algo.
¿No? O sea, yo los invito a que, si les interesan este tipo de datos, lo busquen. Ya dijimos, Hilma af Klint, Hilma con H, af, y Klint con K.
Para ir conociendo un poco más de otras obras, ¿no? También, que son importantes. Bueno, pues creo que, Mon, vamos a regresar hasta después del corte con tu recomendación,
con mi recomendación.
Para ver de qué artista nos vas a hablar el día de hoy. Y recuerden que Movimiento Perpetuo somos todas.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues muy bien, estamos de regreso aquí en Movimiento Perpetuo. Somos todas.
Somos todas.
Y le toca el turno a Mon de platicarnos un poquito sobre el artista que nos va a recomendar.
Ok, bueno, pues a mí me gustaría hablarles sobre esta artista. Que yo conocí, hablé de ella ya hace, no sé, unos 3 años, me parece. Para una tarea de una clase. Y se me hizo muy interesante su historia, todo su contexto de ella, porque sin saberlo fue un parteaguas del movimiento feminista, pero en el arte, ¿no? Para quienes no saben de quién estoy hablando de Artemisia Gentileschi, que fue una impulsora del arte barroco, cuando en ese entonces, que fue en los años 1600, pues las mujeres no tenían como que las oportunidades de explotarse en esta área, ¿no?, del arte. Ella, pues desde muy pequeña estuvo involucrada en el arte, su familia eran pintores, su papá era pintor, entonces siempre fue como que todo su mundo, ¿no? A la edad de 16 años, ella se vuelve aprendiz de su padre, y su padre siempre la impulsó en esto, pero obviamente por el mismo hecho de que pues ella era mujer y el arte no era un, o más bien el mundo del arte en ese entonces no era un lugar como que tan apto para las mujeres, ella tenía muy limitadas las salidas, era como que muy sobreprotegida por su padre, exactamente por ese temor a que ella pudiera sufrir algún tipo de abuso. Y sin quererlo, a la edad de los 19 años, es ella violada por un amigo de su padre, Agostino Tassi. Okay. Y pues de aquí se desarrolla toda una historia, ¿no? Estos abusos continúan por al menos un año, me parece. El primero sí fue en contra de su voluntad, y los siguientes ya se manejan consensuados por ella, pero esto bajo la promesa de un matrimonio, ¿no? Al final, su padre levanta una denuncia, se inicia un juicio, esto debido a que se enteran que Tassi era un hombre casado. Y entonces, pues de aquí ya se desarrolla todo un juicio, humillante juicio para ella, porque pues fue torturada, esto creyendo que una persona bajo tortura, si mantiene su versión, es la realidad, ¿no? Y se le aplicó una tortura especialmente cruel para ella, que era pintora. Se colocaban unas cuerdas alrededor de las falanges en los dedos y estas cuerdas se iban tensando hasta llegar al punto en que podían triturar las falanges. Entonces, pues ella mantuvo su versión. A Tassi se le declaró culpable porque se descubrió que había planeado asesinar a su esposa, tenía una relación con su cuñada.
Además,
y se había robado obras del papá de Artemisia, ¿no?
Entonces, y a ti además, bueno, digo, es importante conocer a veces la historia, ¿no? Uh-huh. Del por qué para un artista,
sí, detrás
qué es lo que
de
tienes
su
allí.
Obra.
Pero a ti en particular, ¿qué es lo que te gusta de su obra? ¿O qué
de
fue
ella,
lo que te impactó de su obra?
De su obra, todo es el hecho de cómo todo este suceso tuvo un impacto en su obra después. Uh-huh. Porque ella se dedicó durante toda su vida y después a marcar mujeres del Antiguo Testamento, pero mujeres fuertes.
Okay.
Tiene dos obras que son como que las más reconocidas. A ella, antes sus obras se le atribuían mucho a Caravaggio, pero ya después se descubrió que ella era la autora. Una es la de Judith decapitando a Holofernes. Y la otra es de Susana y los viejos, pero la que más tiene como que historia es la de Judith, porque okay. Hay quienes dicen que es en donde ella refleja ese sentimiento de rencor, de coraje hacia su abusor.
De lo que sucedió, ajá, de lo que le pasó realmente,
que es un
¿no?
autorretrato, uh-huh, de que Judith es ella y uh-huh, el capitán Holofernes es su abusor. Entonces, esta es, para quienes están viendo la transmisión, está atrás de nosotros. Es como que su obra más representativa y más fuerte, siento yo.
Más impacto, ¿no? Uh-huh. Repítenos otra vez su nombre para quien quiera buscarlo, bueno, o tenga oportunidad de verlo.
Es Artemisia Gentileschi. Uh-huh. Es una pintora barroca de Roma. Entonces, para que puedan ahí investigar un poquito sobre sus obras y su historia, porque no es tan reconocida como a uno le gustaría que fuera.
Okay. Pues bueno, estas ahorita fueron dos de las recomendaciones que les tenemos este día de artistas para que vayamos conociendo un poco más de obras de mujeres que del trabajo que realizan, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos además a dos invitadas muy especiales que nos vienen a hablar sobre Marejada. Marejada, que es el primer Congreso Internacional de Artes Visuales, que tiene la temática del arte, feminismo y la resiliencia en esta primera edición. Bienvenida, doctora Paola, bienvenida, maestra Ireri. ¿Cómo están?
Bien, pues muchas gracias por invitarnos, por generar este espacio. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, ya sea desde sus hogares, desde sus coches, o quienes nos están sintonizando a través de las plataformas digitales de redes sociales. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, maestra. A ustedes, estamos aquí.
Igualmente agradezco la invitación y me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes información sobre este importante evento.
Sí. A ver, están emocionadas, cuéntenos un poquito qué están haciendo. Bueno, yo les voy a comentar que este congreso se va a llevar a cabo del 29 al 31 de marzo. Entonces, y ellas, pues bueno, nos van a hacer la invitación a todo el público, a todos los alumnos.
Y hablarnos un poquito de qué va a haber en el congreso.
Qué va a haber, quiénes son sus invitados, sí, también, quiénes van a estar participando.
Sí, pues, claro que sí. Bueno, pues Marejada es el primer congreso, como ya lo dijo muy bien Ileana, es el primer congreso internacional de artes visuales. Cabe señalar que esta constitución de este congreso surge desde el año pasado, en donde un grupo de profesoras y de profesores del Departamento de Arte, Educación y Humanidades, del cual tengo la posibilidad de ser titular en la jefatura, pues nos planteamos la necesidad, a partir de que cumplimos como programa educativo de artes visuales en este 2023, 10 años, ¿no? Wow. Hace 10 años que constituimos o que recibimos a la primera generación de este programa educativo con un intento de ser pues responsables de los procesos de enseñanza, aprendizaje y de la formación de los futuros artistas visuales, no solamente de la localidad, claro está, también de la región y por supuesto a nivel nacional, ¿no? Es decir, hace 10 años como centro universitario pues afrontamos el compromiso de formar a estos próximos y futuros artistas, algunos de ellos pues ya egresados, como es el caso pues de estas dos talentosas locutoras que tenemos esta tarde, y que pues este tipo de espacios, inclusive este espacio, es ese proceso, ¿no?, de legitimar el espacio artístico, empezar a dialogar sobre las artes y particularmente las artes visuales, y así es como surge Marejada, ¿no?, a partir de una iniciativa de académicos, de un grupo de profesoras y profesores, que teníamos la intención de celebrar estos 10 años como programa educativo con una proyección a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no?
Y además muy bien, sí, intencionado y ad hoc en la fecha por los temas que se están tratando, ¿no? Y que van, sí, la gente que va a estar.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Coincidimos en que si bien el congreso en sí es un espacio que busca ser un espacio de reflexión e intercambio a través de diversas actividades, tanto artísticas, culturales y por supuesto académicas, en relación a las teorías y las prácticas que existen en relación a las artes visuales, creíamos que la elección de esta primera edición tenía que ser significativa en términos de la responsabilidad social que tenemos como institución, ¿no? Uh-huh. Está implícito el arte, obviamente, como uno de los ejes temáticos a partir de las artes visuales. Posterior a ello, creíamos que era necesario dos elementos más que creo que los encontramos a partir del feminismo y de la resiliencia. Es decir, estos tres ejes que pueden entrelazarse o no propiamente, ¿no? Uh-huh. Es decir,
tienen pudieran, su fuerza individual, pero sí, también
exacto, pudieran generar procesos de encuentro, pero hay quienes pudieran estarlos comprendiendo, exteriorizando, o su producción artística pudiese estar enfocada solamente hacia alguno de ellos. Pero sí creíamos que era importante esa responsabilidad social que tenemos como institución pública y que ha sido una de las agendas prioritarias de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, del Centro Universitario, del tema de la agenda de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí es donde se empiezan a realizar esos esbozos de qué imaginábamos nosotros para primer congreso, en donde también otras problemáticas sociales están implícitas a partir de un concepto como de la resiliencia, ¿no? Es la capacidad que tenemos las sociedades, los grupos, de adaptarnos, de ser, pues valga la redundancia, resilientes y avanzar en nuestras problemáticas y buscar estrategias para la solución de las mismas, ¿no?
Sí, y como comentábamos en el inicio del programa, que todo esto que ha ido ganando la mujer también,
poco a poco todas estas derechos, ¿no? Pues también se encuentran manifestados en el arte y ha sido en base a toda esta esfuerzo y a toda esta unión que se ha tenido
a lo largo de
para
los
poder
años,
llegar a ello. Ajá.
Totalmente, yo creo, digo, no soy artista yo, por eso invitamos también a la maestra Ireri, que tiene una trayectoria impresionante desde lo local, lo nacional e internacional, vallartense ella, patasalada, muy orgullosa de quienes formamos este programa educativo, de tenerla a ella, por ejemplo, como un ejemplo claro, ¿no?, de cómo las mujeres se empiezan a posicionar en los distintos sectores de la vida, desde lo político, lo social, lo económico, y por supuesto el tema de las artes es particular, ¿no? Es decir, esos espacios también los hemos tenido que ir buscando, los hemos tenido que ir construyendo, a veces con todos esos escenarios en contra, ¿no? Con esas, todas esas historias de vida a veces en contra, pero que nos permiten hoy replantear la importancia y el papel de la mujer dentro de la estructura social y cómo esos espacios, pues, tienen que ser exigidos por nosotras, pero también tenemos que trabajar por la constitución de esos espacios a partir de
que
procesos...
Que no se pierdan.
Claro, ¿no? A partir de esos procesos de inclusión, de responsabilidad social. Y creo que yo que es un poco lo que venimos nosotros pensando con esta primera temática, sin perder de vista, claro está, que queríamos también mostrar un programa académico muy diverso que diera respuesta a cada uno de los ejes que estamos tocando, y ya lo comentaba, ¿no?, como puntos de encuentro o no de encuentro entre los mismos, y creo yo que encontramos la posibilidad de un programa que sí nos tiene muy emocionadas. Esa es la verdad, sí nos tiene muy emocionadas, porque realmente fue el diseño de un programa tal cual como
un
lo visualizábamos,
realidad,
es decir, ¿no? la aceptación al Congreso fue inmediata, las invitaciones que se giraron en todo momento fue sí, claro que sí, o sea, hubo una aceptación, porque obviamente es un proyecto muy interesante, muy pertinente.
Y necesario.
Exacto,
¿no? Necesario,
¿no? Necesario,
exacto. Sobre todo necesario.
Sí. Un punto de encuentro en donde obviamente todas nuestras participantes dijeron, queremos participar, queremos estar ahí, que nos queremos sumar. A mí me gustaría probablemente darle el uso, yo creo que el uso,
sí,
de la voz a la maestra Ireri,
pero
como que nos...
yo creo que sí, para poder darle pie completo y que nos hable también de los panelistas, sí, lo vamos a hacer regresando del corte, para
gracias,
poder agarrarnos rápido y tendido.
Gracias,
muy bien, sí, porque recuerden que Movimiento Perpetuo somos todas.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues muy bien, regresamos nuevamente con nuestras invitadas, con la maestra Ireri Topete, que nos va a hablar un poquito de quién es ella también, ¿cómo no?
¿Por qué no?
¡Claro! ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo come tacos?
¡Ay, sí! ¡Claro que sí! Los invito a los tacos.
Y también nos va a hablar de las panelistas que vamos a tener en este congreso.
Claro que sí. Bueno, primero, reiterando el gusto de que nos den este espacio para poder hablar de este evento, que de entrada hay que reflexionar todo lo que dijo ya la doctora Paola en relación al esfuerzo institucional de poder congregar este grupo de invitados tan importantes. Son, en esencia, se configuró un grupo de mujeres que son fundamentales al revisar el tema del feminismo en la historia del arte mexicano, uh-huh, y me atrevería a decir que
internacional también.
A nivel internacional. Y lo interesante de este ejercicio o de este evento en sí es que tiene varias vertientes, es decir, tenemos conferencias magistrales, uh-huh, tenemos paneles de discusión, talleres, trabajos libres y exhibición de arte. Y en este caso, nuestra invitada, digamos, una de las conferencistas magistrales es nada más ni nada menos que Mónica Mayer. que quienes estamos involucrados con el mundo del arte la reconocemos como una de las pioneras, una punta de lanza en relación al quehacer artístico de la mujer dentro del panorama de las artes visuales en México, pero que además ha hecho aportaciones fundamentales en un ejercicio de arte contemporáneo, okay, siendo ella la pionera de hacer acciones de arte donde involucra, digamos, a partir de dispositivos, en este caso un tendedero, que todo mundo que sabe de ella reconoce esta aportación, involucra al público para interactuar, ha sido pionera para crear archivos, siendo el archivo en sí mismo la propuesta artística, ha sido pionera en arte digital. En fin, es todo.
Y que seguramente va a querer estar invitada en nuestro programa.
Es todo un referente extraordinario. Es de veras un privilegio tenerla dentro de nuestro programa. Okay. Otra de ellas, que es otra conferencista, es la doctora Karen Cordero, perdón, Raymond. Ella es una investigadora. Ella.
Historiadora.
Ha conformado esta parte, digamos, de sustento teórico, curatorial, y de alguna manera ha impulsado a muchas mujeres que han incursionado en arte feminista. Uh-huh. Ella es una gestora de espacios muy importantes que se llama, por ejemplo, uno de ellos, les recomiendo que lo busquen, Museo de las Mujeres, es virtual, y pueden encontrar, es muy interesante porque pueden encontrar, pues yo diría que prácticamente todas las mujeres que han estado presentes en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestras fechas, que están activas con unas propuestas verdaderamente interesantes. Okay. Y aquí quisiera hacer rápidamente un paréntesis. El ser activista dentro del mundo del arte no implica tener siempre como una bandera de feminismo. Okay. Hay una posición de resistencia, sí, intrínseca en sí mismo en el quehacer artístico. Esa parte es fundamental y creo que el tener las ellas dos que han estado presentes así de manera textual en el tema, va a ser interesante porque creo yo que nos va a permitir como también aclarar este panorama, porque de repente la balanza se puede cargar como en un concepto donde nos perdemos un poco hacia el feminismo entendido como una posición radical.
Así es.
Y no es por ahí. Hay que aprender desde muchos ángulos. Otra de nuestras invitadas es Erika Servín. Ella es maestra. Ella está ahora en la Universidad de Newcastle. Okay, ella lleva el programa de gráfica y es también un ejemplo de una mujer que es mexicana. Ella hizo su posgrado en Nueva York. Luego se fue a vivir a Europa y también tiene una postura bastante, digamos, de resistencia porque extraña México, su familia, pero se ha posicionado ya como una profesora dentro de una universidad bastante importante y está consolidando un trayecto artístico y académico que creo yo que para todas nosotras artistas también es un referente interesante de conocer, de saber cómo ella fue buscando ese trayecto, ¿no? Cómo fue abriendo su brecha y que creo que en un momento dado muchas de las que estamos dedicadas a esto, pues le admiramos su trayecto también. Y tenemos también invitada a Patricia Lagarde. Patricia Lagarde es una fotógrafa muy reconocida a nivel nacional. Ella tiene una propuesta de investigación, hace libro arte. Para todos los que están enmarcados dentro de la foto, se las recomiendo, no se la pierdan. Okay. Es también un trayecto muy importante, interesante y es otro referente. Es una mujer artista referente en nuestro país.
¿Ellas se presentan como congresistas o vienen a dar algún taller?
Ellas son conferencistas magistrales. Okay. Ellas son nuestras cuatro conferencistas magistrales. Y luego tendríamos también a nuestras invitados, nuestras invitadas, que en este caso son nuestros panelistas. Y van a ser ellas quienes conforman estas dos actividades centrales, focales. Todas las invitadas dentro del marco de referencia de paneles y talleres están también configuradas dentro de una estructura donde hay un trayecto en las artes, algunas de ellas muy perfiladas con propuestas encaminadas al feminismo. Uh-huh. Varias de ellas, no todas, no, pero varias de ellas son Sistemas Nacional de Creadores de Arte, okay, cosa que les da también ese peso y ese aval de ser personas ya también en un trayecto consolidado, uh-huh, formal. Y algunas de ellas muy jóvenes.
De tenemos, hecho, la mayoría muy jóvenes.
Tenemos, ¿no? Las voy a nombrar para no dejar fuera a ninguna. Es Alejandra Aragón. Uh-huh. Ella viene en el área de foto, va a impartir un taller, intersecciones visuales, fotografía, cine y feminismos. Uh-huh. Tenemos a la maestra Diana Morales Galicia. Ella es de la ENAP. Ella viene a participar con nosotros y va a estar impartiendo un taller de la tinta a la acuarela. El dicho sea de paso, su obra es extraordinaria, es una excelente dibujante, quien tome el taller con ella no se va a arrepentir, es excelente maestra.
Todos los talleres, ¿no?
Va a estar con nosotros.
Tenemos también el color como recurso expresivo, uh-huh, en las artes visuales. Exacto. Con Jimena Vanina Odetti.
Odetti.
Sí, ajá.
Somos Círculo dentro de un círculo.
De Aline,
ajá. Uh-huh. Tenemos intersecciones que comentaron. Uh-huh. Edición de proyectos fotográficos con Ingrid Hernández.
Sí, no se la pueden perder. Ingrid es una chica, digo chica porque es muy joven, que está trabajando en Tijuana, todo un movimiento de legitimación de espacios de producción artística para mujeres. Es decir, lo que están haciendo todas, pues es bien válido, bien rescatable en términos de sus ejercicios en su quehacer artístico, en su cotidianidad y en su producción artística, pero que sin duda alguna pues tienen también una trayectoria que es validada y respaldada a través de postulaciones que ellas hicieron para tener un reconocimiento como el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Uh-huh. Cabe señalar que estamos siendo apoyados por la Secretaría de Cultura, quienes han accedido a invitar a estas artistas, uh-huh, a partir del sistema de retribución social que ellas tienen, que de alguna forma pues como acreedoras a un reconocimiento federal, pues tienen ellas que retribuir, okay, uh-huh, a la comunidad, y que ellas han elegido,
¿no?
Ajá, sí, y que ellas han elegido el Centro Universitario de la Costa, han elegido Puerto Vallarta y han, uh-huh, elegido lo más importante, al Programa Educativo de Artes Visuales para la expresión plástica y para la expresión fotográfica, uh-huh, como ese espacio de retribución social a partir de su ejercicio y de su producción, ¿no?
Uh-huh. Y sí, una cosa más, nada más.
Nos faltó Cristina Paola Mercado, Paola Paz.
Ajá, Paola Paz
y Amor Muñoz.
Amor Muñoz, ajá, y sí, también está Jimena Betty, creo, sí, que sí se mencionó.
Jimena, sí.
De Amor Muñoz, platícanos, maestra Ileri. Bueno, también, porque ella también nos también encanta. Bueno, todas nos encantan.
Amor Muñoz también es un artista referente de esta generación, digamos, joven, que también ha sido una artista que ha sido multidisciplinaria, que ha indagado y yo me atrevería a decir innovado dentro de las artes visuales. Siempre ha sido muy inquieta, es una persona que como artista no puede estar quieta, viaja, hace residencias, investiga, propone. Amor va a impartir el
gestión
taller de
gestión y desarrollo.
Creo que esa es una gran oportunidad que tenemos, sí, también de trabajar con ella, de conocerla y de saber cómo también ella ha abierto esas brechas en relación a la internacionalización y a la proyección del trabajo más allá de las fronteras. Pero quería mencionar algo. Estos son los talleres, pero además tenemos la oportunidad de escucharlas en un panel de discusión.
Ah, okay.
Que es ese formato es muy importante,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, son puntos de encuentro a partir de los, es decir, nos parecía importante, si bien somos un congreso académico, nos parecía muy importante el tema de la producción artística, ¿no? Uh-huh. Es decir, quienes se inscriban a este congreso van a tener la posibilidad de trabajar 2 días bajo esos talleres, en donde la intención es generar una producción como tal de obra en algunos de los casos que se han propuesto las facilitadoras de los mismos. Uh-huh. Pero otro espacio bien importante que planteaba la maestra Ireri es los paneles. Vamos a tener dos paneles. El primero es Vidas Paralelas, autobiografía, y la obra de arte, uh-huh. en donde van a participar Diana Morales, Alejandra Aragón y Jimena Odetti, en okay. donde la intención es que ellas pues dialoguen sobre su ejercicio artístico, que dialoguen sobre aquellos retos, obstáculos o esos procesos que han tenido que vivir como mujeres implícitos en el ejercicio artístico, y que pueden ser condiciones asociados a la construcción del feminismo, pero también otros retos y otros obstáculos que ellas han tenido que enfrentar y que han tenido uh-huh. que sortear uh-huh. más allá de una condición como tal, ¿no? De mujeres uh-huh. inmersas en un escenario artístico.
Doctora, sí. ¿Le parece si continuamos claro. después de nuestro corte? Y aparte les quedamos a escapar la maestra Ireri de platicarnos de ella también, sí, porque claro. recuerden que Movimiento Perpetuo somos todas. Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues muy bien, regresamos y ya tenemos aquí a Alex también de vuelta para invitarlo a un Congreso Internacional de Artes, Alex.
Específicamente a ti,
¿qué
Alex?
Dudas tienes? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo nos inscribimos? ¿Qué hacemos? Tenemos dos grandes invitadas, sí, y nos van a informar.
La primer gran duda es que tenemos, por ejemplo, justo comentábamos Chepe y yo fuera del aire, oye, ¿vas a ir a la marcha? Y bueno, está siempre el de que, híjole, ¿qué pasa si sí voy e incomodo más uh-huh. que apoyar? Porque más de una, en esos casos, que uno por la mejor voluntad que tengas de ir,
¿quieres apoyar?
No serás bien recibido. Uh-huh. Entonces, ese es un detalle, ¿no? Aquí la pregunta es, en este congreso, ¿a quiénes invitan, a quiénes no invitan y cómo los invitamos?
Bien. Buena pregunta. Al inicio yo comentaba, ¿no?, que los ejes son arte, feminismo y resiliencia como puntos de encuentro o no encuentro. Okay. ¿Qué quiere decir? Que todas, todos y todes están invitados a este congreso. Realmente la programación permite el reconocimiento de los feminismos dentro de la constitución del arte y particularmente de las artes visuales, pero la programación trató de ser totalmente incluyente para que aquellos que no están propiamente interesados en desarrollar uh-huh. una problemática en función al feminismo puedan participar, ¿no? El ejemplo está claro en los talleres de producción artística, que hay algunos uh-huh. talleres que van direccionados hacia la construcción del arte feminista y hay otros talleres que no. Es decir, lo que nosotros tratamos fue tratar de constituir un programa amplio, un programa extenso a través incluyente totalmente, ¿no? Bien. Porque está también un concepto clave que es el de la resiliencia, uh-huh. ¿no? Uh-huh. En donde la resiliencia está implícito para todas, todos y todes, ¿no?
Y entonces, se comentó, pueden ser sí. temas individuales claro. o puede manejarse el conjunto, ¿no?
Exactamente. Entonces,
todos están invitados. Todos. Esperamos su participación a este congreso que se llevará a cabo del 29 al 31 de marzo.
Es correcto. Y pues para que logren concretar su registro.
Qué tema muy importante.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder registrarnos? Hay dos cuotas de recuperación de recuperación de recursos para poder traer a estas invitadas talentosísimas que vamos a tener en la institución. 3 días de congreso, ya lo comentábamos, del 29 al 31 de marzo, y el costo es de $350 para estudiantes uh-huh. y $400 para público general y ponentes. Les platicamos que tuvimos una convocatoria de trabajos libres enfocados a los 3 ejes, arte contemporáneo, bueno, particularmente lo enfocamos en arte contemporáneo, arte y feminismo y arte y resiliencia. tuvimos la posibilidad de recibir más de 25 trabajos de investigadores, estudiantes de otras universidades que van a venir a plantear o más bien a mostrar y visibilizar los trabajos que ellos están constituyendo desde su ejercicio de investigación o desde su producción artística. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un congreso realmente muy importante y muy interesante. Tenemos de la Universidad de Puebla, de Guanajuato, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, así como de otras universidades de la UNAM. Uh-huh. Vienen también investigadores e investigadoras, artistas y artistas que van a venir a plantearnos sus procesos de investigación, resultados de esta temática que es pues las artes visuales, y que pues van a participar, ¿no? Uh-huh. Ya comentábamos esas invitadas que tenemos, pero además de ello vamos a tener un ambiente totalmente uh-huh. institucional, universitario, a partir de la participación de otros actores uh-huh. Estratégicos de las artes visuales desde otras instituciones de educación del país. Esta invitación no solamente es para nuestra comunidad universitaria, es para todas las instituciones de educación superior, que nos da mucho gusto tener una respuesta súper positiva, que estamos teniendo la participación en el registro de otras instituciones o de otros universitarios, de otras instituciones de educación superior, que tienen una carrera o un programa educativo destinado a las artes visuales o alguna otra área afín, ¿no? Uh-huh.
Y también hoy tenemos aquí a nuestras invitadas que nos están proporcionando esta información, pero también les vamos a dar un correo, o si Jorge nos puede hacer favor de ponerlo
en pantalla.
Es marejada@cook.udg.mx, y aquí les pueden dar mayor información de lo que estén interesados, de a cuál quieren asistir o qué es lo que quieren hacer. Y la inscripción también la pueden realizar en la página web.
Es correcto.
Página web. www.cook.udg.mx.
Ahí hay un espacio direccionado para el congreso, y ahí pueden consultar toda la información, ¿no? Desde el programa, los costos, los datos de depósito para hacer y asegurar su espacio. Exacto. Y si por algo no está clara la información en esta plataforma digital, específicamente la página oficial del Centro Universitario, pueden mandar, como ya comentaba Ileana, un correo electrónico a marejada@cook.udg.mx y les aclaramos todo para que su inscripción pues uh-huh. pueda lograrse con éxito, y esperarles, ¿no? Uh-huh. Lo más importante es que los estaremos recibiendo muy contentos. Uh-huh. Vamos a estar recibiendo a gente de todas las instituciones de educación superior del país, y artistas, por supuesto, y creadores, y eso nos da mucho gusto.
Ideri, ¿tú participas como en algún taller?
Vamos, hicimos una propuesta para una ponencia dentro de los trabajos libres, y además estoy coordinando un proyecto que es muy interesante y se gesta dos proyectos. me toca coordinar el área que corresponde a las exhibiciones que vamos a tener. Okay. Y la verdad es que también es un aspecto interesante del congreso. Una de ellas va a ser un proyecto emanado de un intercambio gráfico que hacemos con la Universidad de Newcastle, de los estudiantes del área de gráfica, uh-huh. con la asignatura que tenemos dentro de nuestro programa, que es Estampa en Relieve. En el pasado septiembre 2022 en Bristol, uh-huh. tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la maestra Erika Servín en un contexto de un congreso también internacional. Okay. Eso me gustaría resaltar, un congreso es un encuentro donde se gestan una cantidad de proyectos y donde puede uno aprender del otro de una manera contundente, donde estás dedicado concentradamente a esta temática. Creo que es una experiencia muy buena, que no se deben de perder los que estamos dentro del programa académico. De veras, no se van a arrepentir. Yo he insistido mucho en esto cuando vamos y hablamos con los estudiantes. Es una oportunidad para ustedes.
Coloquialmente sí diríamos, es un taco de ojo, ¿no?
Sí,
que vamos a echarle a toda esta
y
obra.
Y no cualquier taco.
No cualquier taco.
un taco de ojo.
Así es.
Y bueno, nada más quisiera terminar la idea. Entonces, es una exposición del intercambio gráfico con obra de estudiantes de la Universidad de Newcastle y con obra de nuestros estudiantes.
Muy bien.
Esto se va a llevar a cabo el día 31 de marzo en el marco de la clausura en una galería en el centro de Puerto Vallarta, Atelier 2021. Y la cereza del pastel, tenemos una exposición extraordinaria de la maestra Nunique Sauret, que es una exposición que se exhibió en el Museo de la Estampa en la Ciudad de México, que ahora mismo está exhibida, hizo la curaduría Santiago Pérez García en la Galería Universitaria de la Universidad Veracruzana, que está ahorita en Jalapa, y que nos la traemos para el Congreso. Va a estar en la Galería Omar Alonso, y la maestra va a estar presente, que también es otro referente a nivel nacional, es un ejemplo de vida, de quehacer artístico, de resiliencia, de resistencia, de, o sea, es de veras, es un personaje también en el panorama de las artes visuales en México muy interesante, así es que creo que es un programa completo, se logró.
Estamos extasiadas, eso es la realidad.
Después de estar dedicada a la docencia en diferentes trincheras, a 30 años de ser docente en las artes, desde un taller libre, de un taller rural, con características rurales, donde la gente llevaba literal su silla al cuale, a este punto donde estamos, perdón.
Es un paso gigantesco.
O sea, tener los referentes nacionales en el tema, en Puerto Vallarta, en nuestro programa académico. Miren, es bien curioso esto. Uno estando inmerso, muchas veces no te visualizas. Y eso me lo acaban de decir. Y me lo acaban de decir respecto a este proyecto de intercambio de estudiantes. La producción que hicieron nuestros estudiantes en relación a lo que también ellos hicieron, no demerita para nada. Al contrario, a mí me da mucho orgullo el poder tener estos encuentros donde realmente te reconoces, te resignificas y te ves.
Atreverse, ¿no? Ajá. Dar ese paso.
Esa parte es fundamental, y el esfuerzo que están haciendo las autoridades, sí, la verdad, también. Mis respetos para la doctora Paola, porque agarró ahora sí, como dicen, el toro por los cuernos y vámonos, ¿no?
No, es un proceso de acompañamiento, ¿no? Realmente se ha sumado toda la plantilla docente en cuanto presentamos el proyecto en el marco de estos 10 años de la licenciatura en Artes Visuales en Cucosta. Todos los profesores, profesores, se sumaron, ¿no? Es decir, hay quienes abanderamos este comité de organización y este cuerpo académico, pero la realidad es que todo el programa educativo ha sido muy solidario, y este es el resultado de una comunidad que se preocupa, se ocupa por la formación de sus estudiantes.
Ay, que sin duda va a tener un éxito, ¿no?
Nos está marcando esto. Nuestro controlador, que estamos a menos de un minuto. Yo les quisiera, antes de despedirnos, una petición a estas dos grandes maestras. Y les digo maestras no por quitarles grados, porque sabemos que hay mayores grados, pero porque yo tuve la fortuna de nutrirme de ellas. Entonces me sigo nutriendo cada vez que tengo oportunidad de interactuar con ellas. Nuestra audiencia no necesariamente 100% especializada en artes visuales. ¿Invitarían también al público no especializado? Sí. ¿Y de qué manera lo invitan para que nos acompañe en este encuentro, por favor?
Definitivamente. Todo lo que es un evento de esta naturaleza está abierto al público en general, por supuesto. Gracias. ¿Por qué? Porque a partir de esta posibilidad de asistir, es como uno abre esa expectativa a canales y aprende. Es un proceso de aprendizaje, de intercambio, de retroalimentación, de enseñanza.
Esa curiosidad natural que a veces reprimimos, ¿no?
De también. Verdad, quienes nos estén escuchando, tengan la inquietud de asistir, sí, y digan, no, pero es que yo no, porque no me dedico al arte, pero me encanta el arte, pero nunca lo he hecho, pero vengan, no se van a arrepentir, por
aunque
favor.
Aunque no sepan, vengan.
Vengan.
Sí, claro. Es muy importante.
Sí, bienvenidos todos.
Juntos, muchas gracias una vez más por habernos acompañado aquí en su programa Movimiento Perpetuo, donde el Movimiento Perpetuo
Somos todas.
Muchas gracias.
Movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.